El hombre de las tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Programa 13 del hombre de las tabernas. Hoy es martes y 13 programas. 13 programas. ¿Cómo era eso de martes y 13? Ni te cases ni te embarques. Algo tiene el 13 que da repelús, lagarto, lagarto. Si sois supersticiosos, tocad madera, pero no apagáis la radio. Hay tragos que debemos superar en compañía. El miedo, el canguelo, el padecer, mejor en compañía que a solas. Bien lo saben en el cine. Si uno se queda solo en una peli de terror, ¡zasca! Ese está muerto. Es tan grande el cliché que hasta el propio cine de terror se ríen de ello. Y hablando de reír, Martes y 13 es algo más que una asociación temerosa del señor. Un día existió un dúo cómico en este país bajo ese sello, Martes y 13. Millán Salcedo y José Mayuste, ¿les recordáis? Si no les conocéis, significa que sois muy jóvenes. Sirva este programa de homenaje, un dúo pionero del travestismo humorístico que después repitieron Los Morancos o Crucirraya. Martes y 13, por cierto, no siempre fueron dos, no, al principio eran tres, pero uno se desligó del proyecto y los otros dos saltaron a la fama. Gajes de la profesión. Uno nunca sabe cuándo se impondrá el talento y sin embargo pasa. Pasó también con Crucirraya. Una ruptura no es mala, o no acostumbra a serlo para ambas partes al menos. Salvo que por el camino uno se deje algo más que la distancia. Que no sea la distancia la barrera que esta amistad quiebre. Bonito, ¿eh? Bonito y duro. Seguro que lo habéis vivido en vuestras carnes. Llega un día en que el feeling se esfuma, la magia se pierde y la distancia hace el resto. Le pasará a Jordi Évole. Aquel hombre que empezó como follonero en los programas de Buenafuente, aquel que hizo tambalearse a las eléctricas, aquel de quien Iñaki Gabilondo dijo la consabida frase de «Todos creían que era un humorista y resultó ser un periodista». Jordi Évole decidió ir un pasito más allá en su programa de reportajes periodísticos Salvados, que cada noche de domingo emite La Sexta. Este pasado domingo, 23F, para más señas, Salvados lanzó un programa titulado Operación Palas, un documental con una novedosa versión sobre lo acaecido en 1981, cuando el teniente coronel Tejero irrumpió en el Palacio de Congresos, escoltado por la Guardia Civil, dispuesto a dar un golpe de estado que derrocase al gobierno del entonces presidente Adolfo Suárez. Imágenes vistas por todos una y mil veces en televisión a lo largo de los últimos 33 años. ¡Al suelo todo el mundo! Gritó Tejero. Y tres hombres permanecieron inmutables sobre sus escaños: el presidente Suárez, el vicepresidente Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo. Ellos tres representaron la entereza de una cámara que vivió quizás su última ficción democrática, porque vaya circo soportamos desde entonces. Pero volviendo a la ficción, a Évole y a Salvados, el programa Operación Palas presentó unos hechos que provocaron asombro y removieron los cimientos de la conciencia española. Más de 5 millones de espectadores se encontraban en sus casas viendo Operación Palas, y al final resultó ser todo un gran engaño, una treta, un experimento, un gran chiste, ficción pura y dura. Twitter cargó contra Évole, los diarios, la radio y las televisiones hablan aún del programa, y este que os habla piensa que la inquina se esconde en nuestra necesidad de creer. Todos creímos en mayor o menor medida que había verdad en ese espacio, lo creímos 5 minutos, 10, 15... Cada cual fue consciente de la gran mentira a su tiempo, y es ahora, con perspectiva, cuando toca hablar de superchería, sí, amigos. La ilusión de creer supera a la realidad de los hechos. ¿Puede una mentira explicar una verdad? Comprobémoslo. ¿Puede el hombre de las tabernas hacer un programa de radio digno? Bueno, nosotros somos más ese que Tejero. De la mano de Andrés Maestre, algún día haremos un streaming, y de momento os quedéis sin ver la cara de Antonio Ruiz Ferrer, Cristian Ramón Marín, Cristian Miconi, Rafa de Besa, Javi Rubio, Paco Hernández y Héctor Pérez. Su palo clásico en el control de sonido de nuestro técnico José Ruiz hace posible que estemos en antena. Y es que dicen que la vida es para disfrutarla. Yo soy Roberto Prada y tengo el placer de anunciar que arranca ¡el hombre de las tabernas! Antonio Ruiz Ferrer, el hombre que inventó la Antonioteca para la radio. Pero antes de que hables, abrimos el hachazómetro. Y ahora sí, dale.
Y antes de empezar el hombre de las tabernas, antes de empezar la Antonioteca, perdón, has dicho que el streaming era para verme la cara. Pues no, yo amenazaba con venir totalmente desnudo para toda la gente de YouTube. Y sobre todo para Cristian.
¿Por qué?
Por nada. Bueno, Hola a todos, bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio cuyo lema es un paso para atrás para dar dos hacia adelante. Por eso dejé que la semana pasada fuera Paco el que la condujera. Lo bueno es que...
Hachazo para Paco, ¿no?
Hombre, sí, hachazómetro.
¿Entra como autochazo mío o no?
No, porque no lo has dicho tú.
Ah, vale.
Esto sí que es hachazo tuyo.
Lo bueno...
distinguido es atacarse.
Lo bueno de que este señor fuera el jefe de la Antonioteca la pasada semana es que ahora la sección solo puede ir hacia arriba.
Poniéndolo... ¿O no?
¿O no? Sí. ¿O sí?
Mucha confianza tenemos.
Bueno, poniendo lo que ocurrió la semana pasada como ejemplo en política, es como si un exboxeador fuera el líder de la oposición en Ucrania. Y Vitaly Klitschko no fue boxeador, ¿no?
Creo que no.
No. Bueno, o es como si la hija de un rey fuese una mangante amnésica. Y la infanta Cristina no lo es tampoco, ¿no?
No, creo que no.
Bueno, no nos acordamos. Vamos a utilizar el método Cristina. Luego utilizaremos el método Juan Carlos, decir que lo sentimos y que no volverá a ocurrir. Para librarnos de las sanciones.
El de Juan Carlos no lo apunto.
¿Por qué?
No sé, me parece emotivo.
Siento mucho, me he equivocado.
El guión de Lo siento mucho está en la caja de Jordi Évole. Bueno, desde la Antonioteca hoy estamos planteando serias dudas. Y eso no quiere decir que vayamos a hablar si Falet es hombre o mujer, que eso ya daría para un especial.
Hachazo 5.
Y bueno, terminado en Monseñor Rouco, mongólogo de hoy. Así lo titulo Paco. Este es el momento que tienes para explicar qué significaba. Lo del liceo fue un fracaso. No puedes explicarlo, pero Paco, tienes tu reválida.
No.
Bueno,
mejor que no.
Se lo ha pensado para decir no, ¿eh?
¿Sabéis la película del hundimiento? Empezó así. El argumento era más o menos este.
Ese chiste también era mío.
Terminando esto, vamos con el repaso de medios de una vez. En prensa son muchos los medios que hablan de las terribles revueltas en Ucrania. Esto también lo digo para pisar un poco a Cristian. Uno de ellos, como no, es el diario más popular entre la comunidad laica, el ABC. Que ponía como hecho grandioso la salida...
Espera. Es importante repetir la frase introductoria.
Que a veces es el diario más importante de la comunidad laica.
Ahí está, hachazo.
Hombre, ¿a quién van a criticar si no los laicos? Bueno, en la portada ponían como un hecho grandioso la salida de la cárcel de Yulia Tymoshenko. En portada además salía una precisa foto muy populista en la que salía besando a su mujer, un hecho precioso.
¿Quién es Yulia Tymoshenko para la audiencia?
Para quien no sepáis quién es Yulia Tymoshenko, ponerse las noticias. La que tenga un pelo que parezca una vendedora de mantequilla danesa, esa es. Ese pelo con esa trenza rara.
Ese chiste es al nivel del liceo, ¿eh?
Esa imagen es un poco rara.
¿Cómo es una vendedora
de mantequilla?
No ha quedado muy claro, ¿eh?
Bueno, pues mirar en Los Simpsons, que seguro que os da una idea.
Pues yo creo que no.
¿Por qué no lo ves, Los Simpsons? Bueno, y Tymoshenko salió de la cárcel tras 2 años y medio por abuso de poder. El hecho es que el ABC dio una portada muy populista sobre el tema en la que salió una imagen muy bonita besando a su mujer y resulta que... Era una persona que estaba en la cárcel por abuso de poder.
¿Tú consideras que el ABC se dejó guiar quizás por el momento emotivo y se olvidó del contexto?
Pues sí. ¿Para qué engañarnos?
Bueno, es algo que pasa en la prensa. Que se critica mucho a Évole sobre lo que pasó la semana pasada y el propio Évole es el que dice ahora la prensa lleva engañando toda la vida y tampoco se lleva a la gente las manos a la cabeza.
Hombre, y si no, ¿cómo venderían tantos periódicos La Razón o el ABC? Y bueno... Por otro lado, ya se nota la mano del señor Abadillo en el diario El Mundo. Tras las declaraciones de la infanta Cristina, no se hizo alusión en la portada del diario a dicho hecho. Sabemos que Pedro J. fue uno de los máximos críticos en el tema de la infanta Cristina y ahora, hoy por hoy, no ni le dan bola en los telediarios, en los informativos del Mundo. Podemos afirmar que tras la llegada de Abadillo, la crítica del gobierno y la monarquía en este diario van a estar de tapadillo.
Van de la mano ahora, son amigos. Bien.
Claro, hombre, si han quitado a Pedro J será por algo.
Ha habido, quizás, consideras tú, un salto hacia buscar amigos y no tantos enemigos.
Hombre, yo creo que ha habido el mismo salto que ha habido en el país.
¿Salto hacia la derecha?
Pues al sí. Vacío.
Hacia la derecha latinoamericana en el caso del país.
No, desde el punto de vista de la prensa, la pluralidad informativa...
Se ha visto dañada la pluralidad.
Se ha visto dañada, sí.
Y bueno, en televisión, el pasado domingo, como ya ha adelantado ante Roberto, se vio uno de los momentos más impactantes de la televisión en la historia de la democracia. Jordi Évole, en su programa especial Operación Palas, desveló que el golpe de Estado de Tejero fue una trama organizada por el gobierno y por la oposición.
Bueno, desveló.
Todo esto hasta que se demostró que era un fake. O sea, lo demostró el propio Jordi Évole. El supuesto fake del 23F lo había dirigido el director García. Lo que resultó muy sospechoso. La trama era demasiado emocionante para haberla realizado un director español. hubiera sido muy española si en vez de ser el coronel Tejero el que entrara en el hemiciclo hubiera sido Torrente.
Bueno, hay quien dice que se nota que no lo hizo García porque la audiencia no se durmió. Hay también quien dice que habría sido más bonito que lo hubiera hecho Almodóvar porque habían sido monjas y travestis los que habrían entrado en el hemiciclo. Y hay una pluralidad sobre qué podría haber pasado si otra serie de directores hubieran rodado esa secuencia. La verdad es que creo que ahora deberían hacer el ejercicio, como se hace en Estados Unidos muchas veces, de una serie de directores que ruedan películas centradas en un punto, que esa misma toma, la toma del Congreso, la rodarán diferentes directores y desde su punto de vista.
¿Te imaginas que lo hubiera rodado Aler de la Iglesia? Aún no entenderíamos de qué iba el programa Operación Palas.
Pero habría tiros, ¿eh?
Hombre. ¿Y si hubiera sido Tarantino? Tejero se hubiera cargado a Carrillo en un segundo.
También te digo,
y a Fraga en otro porque tenía hambre.
Quizás no, porque a lo mejor Carrillo saca una metralleta.
Hombre, sería un giro muy Tarantino.
Sí.
Bueno, por otro lado, en la misma franja horaria, Risto Mejide consiguió un 10% de audiencia en su estreno del programa Viajando con Chester. Lo que es una buena cifra tratándose del día en el que era la Operación Palas, que le habían dado mucho bombo.
Y Cristian lo vio.
¿Vosotros pensáis que Viajando con Chester va a poder hacer frente a un gigante como Salvados?
Yo creo que acabarán cambiándolo de día, porque merece la pena y es una lástima que no lo pueda ver tanta gente por perderse Salvados.
A ver, lo que le interesa a los oyentes realmente, ¿has venido hoy con gafas de sol para parecerte Risto Mejide?
No, pero me ha pedido mi Coni que para la foto que hemos subido me las pusiera y yo como un pringado he aceptado y parezco idiota en la foto.
Bueno, parece si lo eres, bueno.
es muy gratuito ya.
Sí, pero el hachazo 8. Es gratuito. Estoy contigo, ¿eh? No me ha gustado, pero es hachazo.
No, hachazo es.
Eso cuenta como hachazo.
Ya está, se acabó. En radio, la semana pasada, el periodista deportivo Paco González...
¿Te das cuenta que tu micro no va muy bien? Algo has hecho con el técnico, algo le has hecho a José Ruiz, que tu micro va y viene.
José, no me pongas pedos sonoros, por favor, que yo soy un tío serio. Bueno, vamos a hablar de radio. La semana pasada, el periodista deportivo Paco González volvió al partido de las 12 tras el ataque con arma blanca que recibieron su mujer y su hija. El periodista dio las gracias por las muestras de apoyo recibidas y expresó su deseo de volver a la normalidad. Desde la Antonioteca aún con el...
Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca en la radio. Cámbiate el sitio con Cristian, por favor. Vamos a cambiar de micro porque Antonio está hablando, no se le está entendiendo. Yo creo que todos estáis sufriendo en casa, oís esos ruidos y claro, nuestro técnico intenta hacer lo posible, pero si el micro no ahora no quiere ir, pues no quiere ir. Pero esto es la radio en directo y tenemos que solventar las necesidades. A ver, Antonio, de la nueva ubicación, háblanos.
Estoy un poco descolocado.
Mucho
¿no?
mejor, venga, dale.
Bueno, desde la Antonioteca aún estoy con el espíritu del fútbol, es así, de la semana pasada. Nos agradecemos la vuelta a las ondas de Paco González, que es un gigante de la radio. Bueno, si no hay comentarios sobre el tema.
No, creo que ya va siendo hora y que lleguemos al top.
Y para terminar, vamos con el plato fuerte de esta sección. Hoy vuelven los grandes protagonistas, por lo tanto no está nuestro querido Cristian en el top. Radio oyentes y amigos, estar atentos porque gracias a esto podrán tener otra persona a la que tirar piedras por la calle. Esto no es un delito porque tú solo lanzas la piedra, el resto lo hace la gravedad. Bueno, vamos con la música top. En el top 3, consiguiendo un lugar en lo más bajo del podio, se sitúa el periodista del diario ABC, David Gistau.
Que
posicionándose en contra del constante ataque a la infanta Cristina, que desde la Antonioteca además condenamos fielmente, afirmó lo siguiente: no todo puede consistir en tirar a una cabra desde un campanario, y menos aún cuando la cabra es una infanta o un ministro.
¿Cómo? ¿Comparó a la cabra con una infanta o con un ministro?
¿Cómo se pasó con la cabra, eh?
Sí. Pobre cabra.
Hachazo 9.
En realidad no pasaría nada si tiraras a la infanta Cristina
por
un campanario. ¿Qué puede pasar? Que se queda amnésica, pero si ya lo está.
Pero hombre, eso no se puede hacer, No.
No romperá el suelo por la cara dura que tiene.
Bueno. Te están metiendo en un jardín, la monarquía tiene mucho poder en este país, que se ha visto después de Operación Palas. En el top 2.
Uno de los grandes protagonistas de esta sección, Federico Jiménez Los Santos, nos delitaba con una de sus grandes frases de cada día.
Federico.
Son todos los días. El gran Los Santos, en una de sus interesantísimas reflexiones sobre el tema del independentismo catalán, afirmó lo siguiente: lo que Rajoy tiene que hacer es repartir bofetadas y no miles de millones en Cataluña.
Esta es la propuesta de Federico, que es muy de tu teoría de tirar a la gente del campanario.
Y yo pienso que Federico Jiménez se equivoca. Si Rajoy, en vez de repartir dinero, repartiera hostias, no sería político, sería cura.
Correcto. Está la hostia consagrada y también la hostia con la mano abierta.
Que es la que quiere Rajoy, ¿no? O sea, la que quiere Federico que dé Rajoy.
Es la que quiere Federico.
Bueno, y en el top one...
¡Top one!
Se encuentra uno de los grandes habituales de esta sección desde que el caso Nord le estalló en toda la cara a la infanta Cristina.
Está con la infanta hoy, va con ella ahí a muerte, a saco, a saco.
Este señor le ha gustado tanto el poder que desde que está en el top one de la Antonioteca solo se quiere ir si es con los pies por delante. Hablo del excelentísimo Jaime Peñafiel, que en uno de sus artículos criticaba a los grandes periodistas de ahora por no ir siempre trajeados. Por ejemplo, atacó a Jordi Évole con las siguientes palabras. Évole, un entrevistador de éxito que recibe presidentes, ministros y otras personalidades, ya podría presentarse lavado, peinado y afeitado. Uf. Y no con ese aspecto desaliñado de progre de izquierdas.
¿De falso progre?
De falso progre de izquierdas, perdón.
O sea, que no considera que sea un progre de izquierdas.
Pues no, hombre, el look clásico que lleva Peñafiel es más popular, es más de progre de derecha, más al estilo José Ignacio Bert.
O de falso progre de derechas.
Hombre, si se dejara, o sea, Rajoy tiene barba, ¿eso es un falso progre de izquierda?
Peñafiel es un tío que ha llevado pañuelos en la tele, y eso es para hacérselo mirar. Quiero decir, que como ejemplo...
Y que defiende la monarquía, también eso de hacérselo mirar.
A Leticia no le... No veo yo migas entre Leticia y Peñafiel. Siempre ha tenido el punto de mira, un poco como tú con la infanta hoy.
Leticia nunca ha creado problemas, ¿no? Bueno, y con esto me despido. Me voy directamente a afeitarme a mi casa. No vaya a ser que Peñafiel me vea por la calle y me dé una limosna. Aunque pensándolo bien, igual eso es lo mejor para conseguir mi primer sueldo como periodista. Un saludo.
La columna de CRMS. La única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian Ramón Ballín Sánchez.
Hola, Roberto. Desde mi sitio original, que me lo ha quitado Antonio.
La única sección seria. No empieces así, como decías, de que si me ha quitado el sitio, he tenido que ceder.
Me ha dado un hachazo y encima le he tenido que dejar mi sitio.
Pero tú eres un tío serio. Y vienes a hablar de cosas serias.
Exacto. Hoy vengo a hablar, como ha adelantado Antonio, gracias por complementar mi sección, porque es para lo único que sirve la tuya.
¡Hachazo 11! ¡Ay! Eso también
Es un montaje también como el de Salvados, pero bueno, vamos a verlo.
¿El qué es un montaje?
Tú.
Este hachazo era más previsible que cuando le dices algo a Paco.
Bueno.
Hachazo 12.
No he llegado a terminar de decir lo que quería decir, y es que voy a hablar de Ucrania. ¿Vale? Supongo que habréis visto todos, o casi todos, el famoso vídeo en que una chica ucraniana hace un llamamiento para que todo el mundo apoye la causa de los protestantes de su país, de sus compatriotas. Para ser más concreto, dice: os pido ayuda. La libertad está en nuestros corazones, la libertad está en nuestras mentes, y ahora queremos construir la libertad en nuestro país. Tú puedes ayudarnos a contar nuestra historia a tus familiares y amigos a través de este vídeo. Por favor, compártelo. Una chica que habla en inglés y que mira a la cámara, y que el vídeo le ha sorprendido a muchísima gente. Esta joven además afirma que quieren ser libres de los políticos que trabajan solo para sí mismos, que siempre están listos para disparar, para hacer daño tan solo por conservar su riqueza. ¿Os suena, verdad?
Está hablando de políticos, pero a nivel mundial, creo.
Bueno, yo creo que más en Europa, en los países pobres, entre comillas.
Te has saltado del centro de Europa y te has ido un poco hacia los extremos, ¿no?
Sí. Realmente hay tan poca información fiable, es decir, libre de intereses, sobre estos temas, que mi opinión me la reservo a la medida de lo posible, porque no creo que esté del todo bien fundamentada. Sin embargo, me gustaría destacar...
Políticamente correcto el tío, ¿eh?
Sí, no tengo...
Mi opinión me la reservo, porque no creo que esté bien fundamentada políticamente.
¿Qué opinas, Antonio?
Que esto no pega en el hombre las tabernas. Bueno. Para nada.
Bueno... Qué bien que no pueda hablar hoy, Antonio. No me va a boicotear.
¿Que no? También digo una cosa, aparte del saludo de José Ruiz, señalando al cielo donde nos miran los sabios, que ha sido hachazo de Antonio decir que no pega en el hombre en las tabernas, decir no voy a dar mi opinión porque no está bien fundamentada. Hachazo 13, como el programa 13.
Iré a visitarte a la cárcel. Solo puedo decir eso. Bueno,
Sigue, por favor. Gracias por no haber streaming hoy.
¿Dónde está esa cámara, por Dios?
Me gustaría destacar una cosa, y es que esta mujer, a ver si volvemos a la normalidad, por Dios.
Estamos en Ucrania, sí. Un drama.
Un drama, totalmente.
Un drama de más, de verdad.
Sí. Me gustaría destacar una cosa, y es que esta mujer, la del famoso vídeo, y estoy seguro que representa bastante la opinión de sus compatriotas. Porque pide libertad, dignidad y poder vivir una vida normal. Yo creo que es algo a lo que todos aspiramos, independientemente de nuestra ideología. Hay muy pocas cosas tan tristes, de hecho, como tener que mendigar e incluso llegar al punto al que se ha llegado solo porque cuatro ratas quieren una cuenta cada vez mayor, porque en realidad es el único motivo por el que los políticos...
Es el germen del capitalismo. Sobrealimentar una economía, sobrealimentar una empresa que sigue ganando dinero, pero considera que como sus beneficios se han reducido con respecto al año anterior en un 7%, aunque ganaron 3.600 millones de euros, hay que echar a gente a la calle.
Exacto. Lo más triste es que todavía haya muertos por una lucha que se suponía ganada, que es la de la maldita dignidad. Se supone que todos tenemos derecho a la dignidad, pero la mayoría de la gente, de hecho, en el mundo no la tiene. Ya sé que nunca la van a tener todas las personas, de hecho, ni todos los pueblos, pero es que eso no es una excusa para quedarse de brazos cruzados. Es verdad que todo es muy confuso, porque en muchas fotografías se ven símbolos nazis, portados por manifestantes, pero la verdad es que me niego a creer que, aunque según el dogma de este país debería ir a muerte con mi ideología, me considero alguien de izquierdas, no quiero creer que todo el país, Ucrania, esté tomado por nazis y que no haya algo mucho más profundo detrás. La verdad es que no me gustaría. Quiero pensar que realmente hay algún problema más allá de que haya cuatro imbéciles nazis por las calles de Kiev. Lo que me gustaría destacar también, y ya que somos estudiantes de periodismo, es que no se puede permitir que ciertos diarios traten de héroes a los grupos nazis en Ucrania, pero que se trate de nazis a grupos de héroes, no sé si se acaba de entender esto, en Gamonal, por ejemplo. El ABC hablaba de terroristas a los ciudadanos de Gamonal, pero dice que son héroes los protestantes en Ucrania. Yo no sé a quién tienen, a qué clase, qué especie de mono tienen escribiendo los titulares en ABC.
Chazo, Chazo 14.
Igual, si nos escriben a Twitter, @hombredetaberna, nos lo pueden resolver.
Y las denuncias, las se juntan también ahí.
Bueno,
si quieren.
Claro.
Hombre, hoy Cristian viene con barba de falso progre de izquierda, así que...
Mi barba no es de eso.
No es ni barba.
Bueno, vamos a ir terminando. Por último ya, me gustaría hablaros de la historia de Olesya Zhukovska, ¿vale? Esta manifestante ucraniana fue herida por los disparos en la Plaza de la Independencia de Kiev, pero lo curioso es que escribió un tuit escalofriante. Puso, me muero, simplemente. La joven de 21 años se dedicaba a cuidar a los heridos de la Plaza de la Independencia. Según los testigos, la voluntaria recibió un disparo en el cuello por parte de un policía antidisturbios. Policías antidisturbios son muy pacíficos ellos. Se llegó a publicar una foto en la que se apreciaba cómo sangraba por la garganta con el teléfono en la mano, con su smartphone. Muchos medios internacionales la dieron por muerta, pero finalmente la joven pudo confirmar vía Twitter que seguía viva. Y además pidió perdón a su familia por no haber podido atender a las llamadas. Me gustaría pensar que la gente altruista, al igual que las causas nobles, no mueren así porque sí.
Voy a decir una frivolidad, pero ya está bien del uso del Twitter. Vamos a ver las cosas con perspectiva.
Imagínate a la familia de la pobre Olesya.
Gracias, Cristian.
¡Cuéntasela, Paco!
Francisco Hernández vuelve a Cuéntaselo a Paco. Es que es donde se mueve, ¿eh?
Claro que sí.
Como pez en el agua. Ahí está. Como eso. Carne en su salsa.
Como pollo en su salsa.
como sardina en su espeto. No se mueve mucho la sardina en el espeto.
No, la verdad es que no mucho.
No, pero las llamas chisporrotean a su alrededor, como sucede cuando Paco recoge el micrófono y recorre los pasillos de Azabares.
El mismo martes.
Un martes a la 1:00 p.m. buscando cómo podéis hacer su sección si no tiene declaraciones.
Más bien se va a llamar cómo se lo puedes contar a Paco en una hora.
No, la sección se llamará cómo se lo monta Paco.
Bueno, no demos lugar a confusiones. Vamos a ver, bueno, la cuestión...
¿Tienes que pedir perdón antes de...?
No, de momento no. Espérate a lo mejor el audio, pero no. Hoy no vamos a tener un tema muy, muy delicado. Va a ser un tema, pues, bueno, va a estar tocado por Antonio. Vamos a preguntar sobre el tema de WhatsApp. Ya
la
sabéis,
caída.
La venta de
la
WhatsApp.
La venta de WhatsApp a Facebook.
A Facebook por 14.000 millones de euros. Se manejan varias cifras, varios millones arriba y abajo, no importa, ¿no?
Es, precisión periodística, publicaban 16.000 millones, 19.000 millones, 3.000 millones arriba, 3.000 millones abajo. Podrías cobrar 3.000 millones o nada, pero bueno.
Y bueno, una de las preguntas que he formulado a la gente de Azabares, prácticamente porque claro, de aquí no he salido,
Azabares es que... Azabares es donde están los estudios de radio.
Exacto, ¿qué haríais vosotros con esa burrada de dinero Y bueno, pues me gustaría saber, Roberto, Cristian, Antonio, Cristian Miconi, pues ¿qué haríais vosotros?
Con... Gastármelo, me lo gastaría todo. Altruistamente, en la Fundación Roberto, todo para mí.
Yo iba a decir algo, pero mejor me lo callo.
No tienes una opinión formada.
La reservo.
Cristian, Antonio no puede hablar, está castigado.
Con 3.000 millones. Yo creo
bueno,
que
dice 3.000 millones, dice 14.000 millones.
Arriba abajo.
Acuérdate.
Yo creo que compraría el ABC y me pondría a mí todos los días en la portada. Pero todos.
Cambias a la Duquesa de Alba por ti en portada.
Efectivamente.
Caída de ventas en el ABC por la cara de Cristian todas las semanas.
Compra el ABC y contrata a Carmen de Mairena para poner
Es que tiene que ser un gustazo decir que has hundido al ABC. Es que es un gustazo.
No sé si considerarlo hachazo. Vamos al audio, ¿te parece bien?
Sí, perfecto, son 3 minutos de audio, así que vamos a entretenernos.
Adelante.
¡Cuéntasela, Paco! ¡Oco! ¡Oh, Paco!
Facebook compra WhatsApp por alrededor de 14.000 millones de euros. Compra excesiva, inversión. Bueno, cuéntasela, Paco, hemos salido a la calle, a Zavares, para preguntar a la gente qué piensa sobre esta compra multimillonaria.
Tú eres un fiera porque entras partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, repartiendo leña.
Eres tonto, eso es algo que nació contigo.
Facebook compra WhatsApp por 14.000 millones de euros. ¿Te parece algo un gasto excesivo o le vas a sacar rentabilidad? A mí me parece un disparate de gasto porque a mí me costó 81 céntimos y lo tengo igual que lo tendrá el de Facebook. Así que me parece un disparate.
Bueno, eso es como todo, ¿no? Por una parte sí, por otra no. A mí díjome mi madre que le parece excesivo, pero mi padre, por ejemplo, contóme que no, que le parece bien. Yo creo que no me mojo.
Lo malo para los usuarios como nosotros, que estén más controlados, ahora nuestros datos, nuestras fotos, nuestros hashtags, que son impresiones importantes. Y bueno, eso, básicamente eso. Yo creo que se está eliminando la competencia. Facebook estaba intentando también hacer la opción del chat más hábil, pero ha visto que no, que la gente sigue usando WhatsApp y lo que ha hecho pues es como hacía Bill, comprar toda la competencia. Una ganga, una información valiosa que era el número de teléfono de 650 millones de usuarios.
Y de usuarias.
Y de usuarias, que es lo más importante. Bueno, y las tres opciones para invertir ese dinero que recibirías en el caso de que te lo digan a ti, los 14.000 millones de euros, tienes tres opciones. Elige la que más te guste para invertir. Recorrer la zona verde de Zavales o de la UMH en general, montar una compañía aérea en el aeropuerto de Castellón o pagar una sesión de hipnoterapia a la Infanta Cristina para que se acuerde. Lo de la Infanta me pone bastante, pero yo creo que me compraría con los 14... ¿Cuántos son? 14.000 millones. Con los 14.000 millones me compraría a Neymar, a su padre... Y repoblaría toda la zona verde de los Zavares, el solar que tenemos aquí al lado. En verdad, con tanto dinero me da para hacer las tres cosas. Pero por la que me encanta es por la compañía aérea, por todo el señor. Pero una compañía para mí.
Zonas verdes, muy verdes.
¿Qué tipo de verdes?
Verdes, dejémoslo en verdes.
Esa que te fuma así, no ve tu a colores.
Claramente es una terapia a la Infanta Cristina, pero muy claramente. Yo fichaba a Messi y se lo daba al Madrid, que creo que lo necesita. Hombre, la segunda no. La primera, yo creo que es evidente, en el campo acá aquí en la universidad, hace falta mano de obra, hace falta algo de verde, hace falta clarificar y mejorar muchas cosas. Y la mía tercera también es infanta, le daría un buen golpe también. Y que sí. Fin.
La Taberna del Rock, con Cristian Miconi.
Rock en la taberna. Hoy no viene Aitor Pérez con ese debut extraño que nos hizo la semana pasada en el programa del intercambio de las secciones. Recuperamos a Cristian Miconi.
Posiblemente la Aitor fue la única buena. Posiblemente.
Además, de verdad.
O sea,
rockero y ciclista.
Sí, bueno. De ciclista, algún ponente, comillas, también. Lo que es raro es que Paco no haya hecho la broma que gasta siempre, la verdad.
Ya tenemos suficientes jardines aquí en la UNH.
Zonas verdes, ya sabéis, verdes.
Sí. Antonio, no hables que no. Y ahora no me puede robar el micro, además, así que tampoco.
Cuéntanos.
Bueno, sí, pues hoy la sección, después de lo de Aitor, se parecerá más a la broma que hace Paco también, la taberna del pop.
Del POC no creo que sea.
Y bueno, a más de uno de aquí le gusta la fiesta, ¿no? Gusta pasarlo bien, se pone muy bien, sí, sí me gusta. Así que vamos a repasar los festivales más importantes del país. Y empezamos con el más reconocido a nivel internacional. Nos vamos a Benicàssim. Something's wrong, cause my mind is fading. And everywhere I look, there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces.
Nos entra un tuit en directo. La taberna del Ron me encanta. Por fin puedo oír algo bueno en la radio.
Sí, sí.
Ha sido Radio Sala.
No sabemos quién es Radio Sala, no sabemos. Bueno, el FIB ha concentrado durante años al mayor número de extranjeros en nuestro país para disfrutar de música indie y rock. Por decirlo de alguna manera, se ha convertido en un producto más británico casi que español. Y se encuentran horas bajas debido a los problemas económicos de su empresa organizadora. Pero eso no evita que se celebre su vigésimo aniversario. Gente como Kasabian, Ellie Goulding o Manic Street Preachers acudirán al festival de Benicàssim. Solo son las primeras confirmaciones y esperamos algo de más nivel para los próximos días, porque el CIP nos tiene acostumbrados a ciertas artistas que esto se nos sabe a poco. Y por último, se celebrará los días del 17 al 20 de julio. No nos vamos muy lejos, seguimos en Castellón. Desde hace 6 años, el Arenal Sound se realiza en Burriana, una semana de festival en agosto que ha resultado un gran éxito de afluencia. Los motivos podemos encontrarlos en un abono barato, a pesar de que este año pues ha subido un poco, y en un cartel con grandes grupos con mucho nombre. Y por ejemplo, este año con un cartel al 50%, tenemos a gente como Placebo, Mando Diao, Bastille, Miles Kane y artistas nacionales como Russian Red o Love of Lesbian. En Barcelona se celebra uno de los festivales con mayor reconocimiento internacional, el Primavera Sound. Este año se han puesto serios y nos traen un cartelazo en condiciones. Si os lo podéis permitir, porque la entrada no es para nada barata, debéis acudir sin duda.
¿Cuánto cuesta, lo sabes?
Sí, últimamente, las últimas semanas ha puesto ya en torno a los 190 euros.
¿Ciento? Bueno.
Por un fin de semana.
Bueno.
¿Qué cara, Cristian? ¿Qué pasa?
Copón.
Bueno, espérate, pero es que tú también fíjate lo que traen.
¿Tú hubieras gastado el dinero en comprarte la BC?
Así que, para lo menos el gasto tampoco. Yo prefiero antes esto, Preparados para los nombres: Arcade Fire, The National, los históricos Pixies, Nine Inch Nails, Foals y un grupazo como Queens of the Stone Age, que fue, no sé si lo acordaréis, el Winter Christmas.
Sí.
El grupo que nombramos, el mejor, que tenía el mejor disco del año, de este año pasado.
Bueno, entonces está muy bien.
Solo por ellos, yo ya me iba al festival, Lo reconozco. Otra ciudad que también alberga un gran festival es Bilbao. La empresa Last Tour ha organizado un evento con nombres más que contrastados para el mes de julio. No se han confirmado todavía todos los nombres, pero tienen como cabeza de cartel a los Black Keys. Y no solo ellos, Franz Ferdinand, Phoenix, Foster the People o los Emergentes y Imagine Dragons les acompañan. Dentro del panorama nacional también destacamos la presencia de El Columpio Asesino, Izal o Aizal, como lo digan, y Vetusta Morla. We'll be right back.
Albacete es la provincia donde se celebra el histórico Viña Rock, que este año celebrará su 19ª edición. Me pareció lo más correcto terminar esta taberna de rock con el festival más rockero de los que hemos mencionado. Este año el cartel ha empeorado con respecto a otros, pero sigue acumulando nombres que aseguran buenos conciertos: Boycott, La Raíz, Sociedad Alcohólica, La Pegatina o Banda Basotti. También destacamos los artistas que acuden dentro del rap: Antonio Ruiz, Los Violadores del Verso, o KCO.
¿Has dicho La Pegatina también?
Sí.
Ah, bueno, pues os invitaré. Sí, sí.
Bueno, seguimos: Violadores del Verso, Chojín o Dúo Kie. Esto ha sido todo por hoy. Ahora os dejamos con un tema de Extremoduro, que si bien este año no van a estar el Viña Rock, tendremos a Calcoma, una banda tributo de los Chicos de Robe.
Del mar de un delfín tras un velero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Otra batalla perdida, un grito de desconsuelo. ¿Qué puedo hacer si mis pies ya se están hundiendo en el cielo? Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi cara. Todo quedó tan oscuro que no haya ni quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta balsa de aceite. Yeah, yeah. Ojos con el pene ensangrentado. Fue un adiós muy doloroso, pero ya se me ha pasado. Me ha contado una gaviota: hola, soy tu compañero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Se hizo la nada al llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi almohada. Todo quedó tan oscuro que ahora ya no hay quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta casa de aceite. Yeah, yeah.
Llegado este momento, en El Hombre de las Tabernas, damos paso al teatrillo de cada semana, radionovela lo llaman. Aitor Pérez mueve los hilos de una sección a la que a nosotros nos gusta llamar títeres.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres.
Bueno, como tú quieras, cariño.
I llavors tot dependrà de tu.
Cómo me gustaría estar en un salón de belleza. Estar de repente en una salita con profesionales maquillándome para carnaval. Pero no un carnaval como los que se hacen en la mayoría de pueblos, donde uno se pone una prenda tonta y ya. No, un carnaval como los de Río. Si me vine a España, fue con la ilusión de poder pisar Canarias algún día y convertirme en una auténtica drag queen.
El jugador del FC Barcelona, Ibrahim Afellay, se entretiene pensando cosas raras en mitad del encuentro frente a los Osasuna. Habla en voz baja. Sus compañeros en el banquillo ya lo ven como algo normal. Le dejan estar, que juegue con sus cosas. No es que Afellay sea un insociable, que va. Pero hace ya tiempo que ha hecho del banquillo un rincón de intimidad donde alimenta su imaginación y su mundo interior. En el club lo ven bien. Como dice Puyol, mientras no se meta con nadie, Incluso se ha convertido un poco en el protegido cuando se gastan bromas entre ellos. Desde hace ya unos días le acompaña Kevin, su amigo invisible.
¿Cómo estamos, amigo?
No me gusta el partido, me estoy aburriendo.
Pues vamos a jugar a algo, hombre.
Da igual, Kevin. Al fin y al cabo mi trabajo es estar aquí.
¿Qué vas a hacer mañana?
¿Mañana cuándo?
Después de comer. Podríamos jugar al Trivial.
He quedado con Pinto para pasear. Dice que me va a meter en un carrito de bebé.
Ah, muy bien, ¿no?
No sé. Yo creo que lo hace para ligar con chicas.
No conozco a Pinto personalmente, pero parece un buen tío.
Ya, supongo que son cosas mías. Por cierto, ¿tú de dónde venías?
Pregunta Felay un poco mosqueado.
Estaba en un bar del estadio.
¿Y no te han dicho nada por meterte en el banquillo?
No.
Siempre te digo que te metas antes de empezar los partidos. Se me puede caer el pelo, Kevin.
A ver, una cosa que me quede claro. Desde que nos conocemos, digamos que no hemos sentado las bases de un asunto. Entonces a mí la gente me puede ver o no, o solo me puedes ver tú. Que siempre estamos ahí, ¿qué tal? Y no sé muy bien...
¿Qué quieres decir?
A ver, sé que esto es un poco delicado. ¿No crees que todo esto cojea un poco?
¿A qué te refieres?
Soy un producto de tu imaginación.
Kevin, ¿y todas las risas que nos hemos echado?
Eras tú solo.
Y las partidas de ajedrez, las fiestas del pijama, tú siempre me pedías la litera de arriba.
Que no, todo mentira.
Entonces, eso que decías de que canto mal...
Bueno, eso sí que es verdad. Cantas muy mal.
¿Y ahora qué?
Ahora tienes que afrontar la realidad. Adiós.
Kevin se desvanece y Afelai queda sumido en una profunda tristeza. Reflexiona sobre la última frase. Ahora tienes que afrontar la realidad. Pero, ¿cuál es esa realidad? ¿Pasar el resto de su carrera futbolística en un banquillo? En ese instante, con el marcador empatado a cero, un jugador de los Osasuna lesiona a Messi. El entrenador se dirige a Afelai.
Afe, cámbiate, rápido.
Afelai, que no da crédito de lo que acaba de oír, se quita el chándal y se viste de corto. Ante la mirada de los miles de aficionados, exhibe el coraje de un guerrero dispuesto a darlo todo.
No, no, que te cambies de que te pongas la ropa de calle y vete, que me estás molestando. Pedro, sales tú.
Afelai recorre el túnel de vestuarios arrastrando la chaqueta. En ese momento, se escucha a la grada enloquecida por el gol que acaba de marcar Pedro. Sin embargo, mientras su figura se va alejando por el pasillo, se consuela. En África hay gente que lo está pasando peor.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Los chicos del balompié en la taberna tienen nombre. Javi Rafa, Rafa Javi. Recuperéis la sección.
Por fin.
¿Fútbol?
Fútbol. ¿Serio?
¿Serio? ¿En serio?
¿En serio no, hacemos fútbol? No, serio no. Hoy...
Si empieza con el fútbol es así, no puede... Muy serio no...
Hoy es serio, es gracioso y serio a la vez. Está complicado.
Es un
hoy.
Reto.
Nos sí, vamos superando aquí ya.
Como serio lo de y gracioso. Como no. Lo de Cristian. Más o menos. Serio
sí,
y gracioso.
Sí, va. Rafa, empieza.
La primera noticia. De Inglaterra.
Inglaterra.
Se puede decir que se trata de un milagro, ¿eh?
¿Milagro?
Un milagro.
¿Londinense? ¿Es en Londres?
No sé. Bueno. No sé si es en Londres.
Milagro británico.
Británico, sí. El entrenador del Larkhall Athletic.
Larkhall.
Wayne Thorne
era entrenador del Larkhall.
Sí. Sufrió un gravísimo accidente de tráfico que le dejó muchas secuelas. Pobre. Entre ellas, una operación de corazón, además de una arteria rota, 16 costillas aplastadas, un pulmón perforado, el esternón roto, dislocación de la cadera, la pelvis rota y fractura en la pierna.
Tela. Tela.
Tela.
Y sobrevivió.
Espérate.
Ah, bueno.
Ahora, ya he hecho un spoiler.
El médico recomendó a los familiares que siguieran hablándole como lo hacían normalmente a pesar de que estuviese en coma. Y así lo hicieron. Tras estar unas semanas en coma inducido, el entrenador logró despertar justo cuando su mujer le contaba que su equipo había ganado el primer partido de la temporada. Sin él.
Bueno, pero ha despertado.
Despertó.
Lo bonito es eso, que el hombre se ha salvado. Larjal, Torne.
Ese es el equipo.
Larjal es el equipo y Torne es el hombre.
Wayne Torne.
Desde aquí, desde la taberna, muchos abrazos, amigo.
Bueno, y mi primera noticia tiene que ver con ese gran colectivo tan querido del fútbol. Los árbitros.
Los árbitros, sí, sí.
Bueno, esta noticia tuvo lugar en el partido que enfrentaba el Sevilla B contra la Balompédica Linense.
Hombre, mis abuelos eran de ese equipo.
Bueno, pues en el acta, sabes que hay variados apartados, pues en el apartado de deficiencias observadas en el terreno de juego e instalaciones, el árbitro señaló lo siguiente. Textualmente. Al llegar a nuestro vestuario, advertimos que en el mismo se encontraban diferentes enseres personales del cuerpo técnico del equipo local, como ropa de entrenamiento, cepillos de dientes, platos, un jamonero o un tostador de pan, por ejemplo, poniéndolo en conocimiento del delegado de campo para que tomara las medidas oportunas. Fin de la cita.
Sacar eso, simplemente.
Salía eso, imagínate.
Se quejaron porque había un jamonero pero no tenía jamón.
Y la tostadora sin tostadas hechas.
No, y eso ya, pero el jamonero...
Imagínate que era para ver si les pitaba a favor. Le ponían ahí el jamonero y tal. Si me ganas el partido, te pongo el jamón.
Yo creo que iba más por ahí, ¿eh?
Pues bueno, oye, te quiero decir, hay árbitros que regalan más con menos.
Seguimos en España.
España.
Almería.
Almería. Estamos ahí, tierra andaluza.
Un partido preferente entre la Comarca del Mármol, que es un equipo.
La Comarca del Mármol.
Y la Cañada Atlético.
Comarca del Mármol versus Cañada Atlético.
Un partido muy tenso en el que tuvo que intervenir incluso la Guardia Civil. Finalizando el encuentro, el árbitro se dirigió a la zona de banquillos para expulsar al técnico local, cuando de repente un aficionado se calentó demasiado y le arrojó un perro al árbitro a modo de agresión.
Hombre, le tiró... desde luego por cariño no fue.
Pero no su perro, sino el de un aficionado al lado.
¿Y cómo le dejaron entrar con el perro?
Es el preferente.
¿Pero cómo tiraste un perro de otra persona?
O sea, de otra persona.
¿Y qué perro era? Eso. ¿Pero dónde están los de los respetos a los animales?
El perro quedó muy dolorido y aturdido mientras que su dueño se abalanzó sobre el agresor.
Evidentemente.
Además, ya tenemos...
Y se inició... Espérate,
vale.
Y se inició una pelea que terminó con la intervención de la Guardia Civil. Todo esto ha terminado con la imputación del aficionado que lanzó el perro por delito de maltrato animal.
Muy bien, me parece.
Hay sanción. Le han puesto 200 euros de multa.
¿Solo?
20 días a 10 euros al día, más
parece
o menos.
Poco, ¿eh?
Parece muy poco.
Este llegó a su casa con la multa y dijo la mujer, ¿qué tal el día? Cariño, es que llevo un día de perros. Ese fue el resumen.
Lástima que no tengamos ruido de grillos ahí en esa mesa.
No, voy a pedir como Antonio risas enlatadas.
No.
No te lo mereces, Javi.
Sigue.
No, si va Rafa ahora.
¿Cómo que va Rafa?
Hombre, después de este hundimiento tienes que ir tú para levantarlo. Bueno, pues vamos con las lesiones más raras de...
¡No! Sí, ¡ojo, sí, que hay pelea! Sí, menos mal que no hay perro cerca y no se lo van a poder arrojar el uno al otro.
No, tienes razón, Rafa. Es que me habéis liado aquí entre la risa y la toda y todo. Tenemos una última noticia también relacionada con los árbitros. De este pasado fin de semana, el domingo, el partido que enfrentaba a Racing Santander contra el Compostela.
Vale.
Bueno, pues se lesionó el árbitro y hasta ahí todo normal. Y no tenían cuarto árbitro. Total, que el árbitro se pasó a hacer de linier. Y el linier de árbitro. Pero claro,
no podía correr.
Claro, ahí está el problema, no podía correr. Y entonces desde Megafonía Megafonía pidieron que por favor, si había un árbitro en el estadio, que bajara.
Ah, ¿hay algún árbitro en la sala?
Claro, como si hubiese un médico, pues con árbitros. Y bajó uno.
Con la bufanda del Racing.
Imagínate la ovación que le dieron cuando saltó al campo. Salió y se cruzó todo el campo para ir hasta la otra banda. Pues la ovación que le dieron.
¿Y cuánto fuera de juego, Pitó?
Eso.
El Racing remontó el partido, ¿eh?
El partido empataron finalmente.
Empezaron a meterse goles en propia, como el.
Se iba quedando como 5 metros por detrás el delantero y decían: no hay problema, yo esto lo veo bien.
Bueno, y vamos a terminar con las lesiones más estúpidas de la historia.
Pues si tenéis aquí mucho material todavía.
Sí, sí, claro, por eso. Pero venga. Son muchas. Empezamos con Alessandro Nesta.
Mítico.
Un mes de baja por el central del Milán pagó muy cara su afición a la PlayStation. El defensa italiano pasaba tantas horas jugando a la consola en su tiempo libre que acabó lastimando su muñeca con una rotura del tendón de la muñeca.
¿Por la Play?
Un mes de baja.
Un mes de baja por jugar a la Play.
Por jugar a la Play.
Pero ¿cómo,
en exceso.
Este hombre, ¿cómo juega a la Play? O sea, bueno, aquí hay mucho viciado y seguro que nos está oyendo algunos que aún son más viciados. Y nadie se ha roto la muñeca jugando a la Play. Algo raro haces, Nesta. Escúchame.
Era la versión...
Algo raro estás haciendo. Grábate, súbelo y que te digamos nosotros qué es lo que haces. que no está bien.
Te tiraron un perro a la muñeca,
bueno,
o algo.
Bueno, yo tengo a Carlos Tevez, que sufrió un esguince de tobillo y estuvo un partido de baja. El Apache sufrió un inoportuno resbalón en la ducha de su casa, que le dañó el tobillo. Y tuvo que retrasar su debut con el Manchester City.
Una alegría, desde luego. Sí.
Dave Bissant, del Southampton, al intentar sacar productos del refrigerador...
La nevera.
Sí. El jugador, sin querer, chocó... Esto es más...
¿Qué copia pega tiene esas cosas?
Cierto, cierto.
¿Estás copiando ahí de latino?
Bueno, el jugador, sin querer, chocó con el codo de un tarro de mayonesa. Como sus manos estaban ocupadas con platos de comida, puso su pie para intentar que no se rompiese el tallo de mayonesa.
No podía decir como Cañizares se me cayó la colonia y ya está, ¿no? Él tiene que contar una historia de no, porque le di sin querer al tarro de mayonesa, entonces puse... Ah, venga, ya está, hombre.
Eso fue como Vanega.
Ya está, hombre.
Que quiso parar el coche con el pie y se rompió el peroné.
Es una cosa, el primero fue Cañizares, que se perdió el Mundial por poner el pie y parar la botella de colonia, pero lo de Vanega fue mucho más épico porque se destrozó literalmente.
Claro, claro, claro. Es que a quién
se
le ocurre.
Se dejó atropellar por su coche.
Bueno, Martín Palermo también sufrió una gran lesión de tibia y peroné. Durante su etapa en el Villarreal se fue a celebrar un gol con los aficionados amarillos y la grada pues se fue abajo.
¿Sentó precedente? A raíz de esto prohibieron que se acercara a la...
Sí, ahora sacan tarjeta amarilla.
Es que se rompió la valla y se cayeron todos encima.
Río Ferdinand, un partido de baja, porque estaba tranquilamente en su casa cuando sonó el teléfono. A saber, el movimiento que hizo Río Ferdinand para coger el teléfono, que le costó una pequeña lesión en la rodilla. Eso es muy raro.
A saber, ¿qué estaba haciendo Río Ferdinand cuando sonó el teléfono? ¿Y con quién? Porque esa reacción...
¿Y con cuántos? Digo, ¿cuántos? Amigos.
Amigos. Ah, vale. Amigos. Jugando a la Play con Néstor.
Exacto.
Estamos los dos.
Tirando perros por la ventana.
Paco, ya, lo del perro ya está. Ya,
sí. Lo del perro creo que lo he cerrado yo con mi chiste.
Tuvo gracia una vez, tuvo un poco de gracia la segunda, ya está. Ya está.
Bueno, Carlos Busquets, el padre del jugador del Barça.
El padre, el que jugaba con el pantalón largo, portero.
De portero, sí. Estuvo varias semanas de baja, ya que... El meta del Barcelona se quemó con la plancha de su casa a intentar evitar que se le cayera encima a su hijo.
Lo hizo bien, porque el hijo ahora es una estrella. Mucho mejor que
él. Y
él
no lo era, claro.
Bueno, no es porque él no fuera una estrella, pero ha llegado mucho más lejos que su padre. Deportivamente, y ahora tiene un sueldo mucho mejor.
Tanto. Y gana más.
Así que protegió sus intereses y supongo que cada
vez... Lo veía venir ya.
Cada vez que hay un aumento de contrato para Sergi Busquets, dirá al padre, acuérdate que te salvó la vida, o sea, 5%.
El mundo de la natación da mucho dinero.
¿El mundo de qué?
De la natación.
Ajá. Del teatro.
Del,
¿no?,
teatro. Y bueno, de las películas de comedia.
Esta es muy dolorosa, ¿eh? Paulo Diogo, el futbolista por aquel entonces del Servette, se fue a celebrar un gol importante con sus aficionados.
¿El Servette de dónde es, Javi?
De Rusia.
¿Sí? ¿No es suizo?
Es suizo.
Le ha pensado muy poco, ¿eh?
Se subió...
¡Qué temerario!
Hombre, el Fútbol Club Eslovaco también es Eslovaquia y resultó ser...
Yo dije que no sabía de dónde era, yo lo admití.
Escuchad anteriores programas de los Hombres Tabernas y entenderéis esto. Seguimos con, bueno, Paulo Diogo, jugador del Servette, suizo.
Se subió a las vallas y en el momento de bajar, su anillo de casado se enganchó en las mismas y le acabó costando un dedo, ¿eh?
¿Perdió un dedo?
Sí, sí, yo he visto la imagen y justo es que no tiene dedo, o sea, está a mitad.
Doloroso. Más.
Bueno, esta sí que es muy dolorosa y bastante escalofriante.
Y la última, ¿eh? Si tenéis una buena, que cierre esa. Venga, rápido.
Espera, pues la cambio, voy a por la otra. Richard Wright, fue portero del Everton. Se perdió un partido ante el Chelsea a última hora. Estaba ya para salir a calentar y tropezó con el cartel que ponía no pisar el césped. Se cayó, se lesionó y no pudo jugar.
Bueno, a mí me huele a borrarse antes del partido, serio. Muchas gracias a Javi y Rafa y vamos con el cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas, hoy solo 15 hachazos. ¡Oh! Muy mal, muy mal. Pasad por las redes sociales del programa, dejad vuestras opiniones, rajad en Facebook, Hombre de Taberna, en Twitter, @ Hombre de Taberna. Sobre todo queremos que nos digáis lo que no os gusta, porque quien más críticas recibe del programa es el castigado. Y será el castigado la semana que viene, porque esta semana el castigado es Paco. ¿Por qué? Si fuera por José Ruiz, el castigado sería Antonio. Pero las redes sociales han decidido que sea Paco y yo estoy de acuerdo. Lo merece por el ignominioso Paco Top del programa 12, el programa del intercambio de secciones. Si no lo habéis oído, ahorraroslo. Fue infame lo que hizo con la sección de Antonio, con el mítico Top del hombre de las tabernas. Y por ello merece este castigo. Así que, Paco, este es tu castigo.
Vamos para allá.
Te voy a leer una serie de frases. Son transcripciones reales de nuestros dirigentes políticos. Tu reto es acertar quién dijo qué. Vamos con la primera.
Venga.
Todo lo que se ha publicado en medios no es cierto, salvo alguna cosa.
Rajoy.
Mariano Rajoy. Venga, presidente. Vamos allá. Muy bien. Segunda. A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Y eso es también una decisión.
Arias Cañete.
Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Me gustan los catalanes. Esta es la tercera. Me gustan los catalanes porque hacen cosas.
Cristóbal Montoro.
Mariano Rajoy, presidente del gobierno. Cuarta. La privatización de la sanidad es una tradición en la sanidad pública.
Mariano Rajoy.
Ana Mato. La ministra de Sanidad. La reforma laboral y el PP, esta es la quinta, son la ideología que más progreso ha traído a la historia de la humanidad. La reforma laboral y el PP son la ideología que más progreso ha traído a la historia de la humanidad.
Gallardón.
Ana Botella. Uy, por ahí, Comunidad de Madrid.
Sí.
Y cerramos con la última. Eurovegas y la candidatura olímpica de Madrid son el mejor ejemplo del gran futuro que tiene la Comunidad de Madrid.
¿Ana Botella?
Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid.
Deja señalándome una botella.
Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio MH. Gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas. Gracias a Antonio, a Javi, a Rafa, a Aitor, a Cristian Miconi y a Paco por sus secciones. Gracias a nuestro técnico José Ruiz por un fantástico trabajo. Daría las gracias a Andrés, pero nos ha fallado el streaming, así que no. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen. No os olvidéis de reír, porque amigos, al final, es que va a ser lo único que nos quede. Soy Roberto Prada y puedo decir aquello de que se acabó el 13º programa del Hombre de las Tabernas. (Risa)